A ver qué nos puede decir hoy del ecumenismo y la participación en la liturgia o los actos de culto de los no católicos.
Muy bien, sí, que por cierto es uno de esos temas en los cuales es inevitable entrar siempre en diálogo con tanta gente, porque el pluralismo religioso, que es obvio que está en la sociedad, nos obliga a pensar sobre nuestra propia identidad católica y ver qué cosas son estrictamente católicas, qué cosas son cristianas en sentido amplio y qué actitudes, qué oraciones, qué signos de religión, por lo menos visible, son incompatibles con lo que Jesucristo nos ha enseñado cuando vino a este mundo y qué cosas ya pertenecen simplemente a las religiones naturales, ¿no? No es fácil. Entonces, la palabra ecumenismo es esa palabra que está tratando de alguna manera de recuperar la unidad perdida dentro del cristianismo. En cambio, con las otras religiones, normalmente uno no habla de una reunión ecuménica, sino que habla de diálogo interreligioso, que es distinto, ¿verdad? Hace unos años tuve ocasión de estar en una reunión sobre tolerancia religiosa, en la cual estaba presente un rabino con el que tengo una cierta amistad y trato desde hace años. Se llama León Klenicki, que vive en Nueva York y trabaja en el B'nai B'rith, ¿no?, como miembro importante de la Liga de Antidifamación Judía. Y en esa reunión, que era a nivel universitario, una de las personas asistentes dijo: qué interesante reunión ecuménica. Y este rabino inmediatamente intervino y dijo: de ninguna manera, esta no es una reunión ecuménica. Y tenía razón. Se le podría dar a la palabra el alcance, pero dijo: no, esto no es una reunión ecuménica. Aquí estamos para dialogar entre dos religiones distintas. Y es verdad, este hombre culto, bien educado en estos temas, sabía que el ecumenismo es sobre todo el diálogo entre los cristianos que se han ido separando a lo largo de la historia. Por eso es bueno hacer la siguiente distinción. Al principio, hace 2000 años, cuando Jesucristo fundó la iglesia, ese día de Pentecostés, en el que había unos 120 fieles, que eran, sabemos que eran hombres y mujeres, había gente grande, había jóvenes, un grupito pequeño, que eran 12, habían sido consagrados sacerdotes por Cristo un poco antes, porque les había dado el poder de realizar el misterio de la Eucaristía, diciendo: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y además se les había aparecido el día de la resurrección, diciéndoles, ¿no?, soplando sobre ellos, les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados. Y a quienes se los retengan, les quedarán retenidos. O sea, les dio esos poderes que nosotros llamamos sacerdotales. Dar la gracia de Dios, la Eucaristía, que es un don, y el perdón de los pecados, de un modo sacramental, que Jesucristo podía haberse inventado otras cosas, pero se inventó el sacramento de la confesión o penitencia o reconciliación, ¿verdad? Y educados en los principios básicos de todo el contenido también doctrinal del cristianismo, se hallaban reunidos esas 120 personas, que eran por lo tanto laicos y sacerdotes, hombres y mujeres, y no había, Cristo no instituyó sacerdotisas, ¿verdad? No había mujeres, porque eso tiene una explicación que tiene que ver qué significa que Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa. Al esposo lo tiene que representar un varón dentro de la teología de la alianza, que es una alianza esponsal entre Dios y su iglesia. Pero eso es otra explicación muy bella que en este momento no puedo entrar. Pero era la iglesia esa original, era la verdadera iglesia católica, esos 120 que recibieron al Espíritu Santo. Nada más nacer la iglesia, empezaron a haber discordias dentro de los cristianos. Tanto San Pedro como San Pablo ya lo habían advertido en sus cartas, y el mismo apóstol San Juan decía que han salido de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Y empezó a haber todo tipo de disputas, divisiones y fragmentaciones. Lamentablemente, esa única iglesia católica, que se reconocía por su unidad en la cabeza visible, que era el sucesor de Jesucristo aquí en la tierra. El primero fue Pedro, y luego todos los sucesores del obispo de Roma, porque Pedro fue siempre desde Roma el aceptado como el primer representante o vicario, que así se llama, de Cristo en la tierra, nombrado por Cristo mismo. y él a su vez fue dejando, ayudado por los demás obispos, un sucesor. Desgraciadamente, algunos cristianos dejaron de estar unidos con Pedro y empezaron a aparecer iglesias, sobre todo en el oriente, que se llamaban los nestorianos, por un lado, los coptos, que están ahora en Abisinia y en Egipto, y así se fueron fragmentando. Hace 1000 años se produjo el enorme gran cisma de Oriente, y los cristianos ortodoxos decidieron desvincularse de la unión con el Papa, ¿verdad? Y en algunas cosas doctrinales empezó a haber discusión. Pero conservaron todos estos cristianos lo esencial, que es la fe en la Eucaristía, la Santa Misa, una devoción tierna, maravillosa a la Virgen Santísima, y los sacramentos, los 7 sacramentos de Cristo. Con lo cual, aunque están separados de la unión visible con el Papa, son plenamente cristianos. Hace 500 años se produjo en Occidente otra división muy grave, que fue la llamada Reforma Protestante. Y esta sí que fue mucho más anticristiana desde el punto de vista católico, porque no ocurrió como con la separación de los orientales, que conservaron todo. En la Reforma Protestante decidieron que no existía la misa en el sentido católico. Miren hasta dónde llegó este énfasis en no aceptar la fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, que hasta el padre de la actual reina Isabel la Católica tuvo que jurar para ser rey que no creía en la transustanciación, y usó esa palabra. Es decir, no cree que las palabras eucarísticas realizan por poder de Dios la presencia real de Cristo en Eucaristía. O sea, todas las culturas cristianas que se fueron del lado protestante empezaron a rechazar principios de la fe católica básicos, como este, o el perdón de los pecados en algunos casos, etc., ¿verdad? O que el matrimonio es un sacramento instituido por Cristo, y por tanto no les importaba el divorcio. La separación en este caso fue mucho más grave. De modo que el movimiento ecuménico tiene como 2 caras distintas para un católico. Si se trata de los cristianos orientales, todo es mucho más sencillo a nivel doctrinal, pero es muy complicado a nivel de diálogo, porque desde su cultura oriental hablamos como lenguajes distintos y hay como desconfianzas históricas. En cambio, con el protestantismo hay como una sintonía cultural más grande, porque somos occidentales, de tradición occidental. Pero las diferencias doctrinales son inmensas, inmensas, ¿verdad? Y el diálogo ecuménico, por lo tanto, tiene que presentarse de modo distinto en cada una de estas situaciones, ¿verdad? Y esto como primer pantallazo, creo que
bueno,
puede ser.
Bueno, vamos a hacer una pausa y continuamos entonces. Sí. Bueno, continuemos por favor entonces, padre.
Bueno, estábamos hablando del ecumenismo y de el distinto contenido que tiene esta palabra según hacia qué tipo de personas o de grupos religiosos se dirige, ¿verdad? Pero siempre dentro de la experiencia cristiana. Que por cierto hay que decir, yo estudié en Estados Unidos muchos años y me encontré con la sorpresa de que grupos protestantes estaban profundamente convencidos que los católicos no somos cristianos, sino que somos una especie de idólatras muy extraños, muy materialistas, que tienen unas prácticas que no tienen nada que ver con la doctrina de Jesucristo. O sea, el diálogo entre cristianos no ha sido para nada sencillo y no es fácil, porque hay todo tipo de prejuicios, tradiciones orales, cosas falsas, por supuesto, calumnias, todas mezcladas, que hacen que entre los cristianos no sea nada fácil hablar o rezar en conjunto. Entonces, ¿en qué dirección va el movimiento ecuménico? En primer lugar, desde la postura católica, no es de iniciativa privada, porque como está en juego la fe, y la fe ha sido confiada, sobre todo al magisterio de la Iglesia, que es el Papa, con los obispos, miren lo que dice el Código de Derecho Canónico, cuando habla de las obligaciones del obispo, sus obligaciones pastorales, dice en el famoso Canon 383, que es el que trae la lista de sus principales responsabilidades, en un punto dice: el obispo debe mostrarse humano y caritativo con los hermanos que no estén en comunión plena con la Iglesia Católica, fomentando también el ecumenismo tal y como lo entiende la Iglesia. ¿No? O sea, él es el que fomenta, el que dirige, el que asesora, el que sigue, el que está informado, ¿verdad? No se hace nada sin el obispo en el local y sin lo que el Papa indica. O las congregaciones desde el Vaticano que tienen que ver con las orientaciones ecuménicas. Bueno, esto como primer paso. Como segundo, una cosa muy interesante que el obispo, claro, tiene que fomentar, es esto que Juan Pablo II, en una encíclica especial sobre el ecumenismo, que se llama Ut Unum Sin, que sean todos uno, que fue el mandato de Cristo, que rezó el Jueves Santo, ¿no? Que todos los que lo seguimos a él formemos un único rebaño bajo un único pastor. No puede ser el escándalo que después de 2000 años estamos dando los cristianos de estar tan divididos y separados, ¿no? Que es tan doloroso ver que, por ejemplo, desde el punto de vista católico, ¿verdad? El Papa quiere ir a visitar a los cristianos, hermanos nuestros separados, pero que tienen toda la fe de Cristo, en Rusia, y no es recibido, porque Alexis II no lo quiere recibir, etcétera. Es un escándalo. Entonces, ¿cuál es el secreto, digamos, el punto básico del ecumenismo tal como lo deben fomentar el Papa y los obispos? En este documento decía Juan Pablo II, en el párrafo 28, dice así: si la oración es el alma de la renovación ecuménica y de la aspiración a la unidad, sobre la oración se fundamenta y en ella encuentra su fuerza el diálogo. Esas son dos palabras muy importantes para saber cuál es la postura católica ante nuestros hermanos cristianos que no están en comunión con nosotros. En primer lugar, el alma del ecumenismo es la oración. ¿Y eso qué significa? Que tenemos que rezar unos por otros. Yo espero fervientemente, yo lo hago todos los días, ¿no? Los católicos lo hacen, ¿no? Espero que los demás también lo hagan. Rezamos todos los días por los calvinistas, los luteranos, los presbiterianos, los baptistas, los anglicanos. Bueno, los anglicanos no se consideran protestantes a sí mismos, tienen su propia tradición, pero también por los anglicanos rezamos.
Humildemente yo también lo hago. Bueno. Y estoy contentísima porque me enteré que por primera vez en la historia todos los patriarcas que son de las iglesias ortodoxas en Jerusalén van a o ya lo tuvieron o lo van a tener un encuentro, pero en su totalidad, de todas las regiones. La primera vez en la historia, porque algunas veces iban unos pero otros no.
Así es, sí, Estel, que se está dando este movimiento, primero de oración de unos por otros, luego de oración conjunta, que los cristianos somos capaces de rezar juntos, por lo menos el Padre Nuestro, y luego el diálogo. Miren que esta palabra diálogo hay que entenderla con toda la profundidad que le ha dado desde la época, por lo menos, de Juan Pablo II la Iglesia, y dice así: esta definición de diálogo dentro del ecumenismo no está lejos del pensamiento personalista actual. Es decir, la actitud de diálogo se sitúa en el nivel de la naturaleza de la persona y de su dignidad. O sea, dialogar no es una cosita superficial o secundaria, marginal. Es la expresión de la naturaleza humana y de la dignidad de la persona humana. Desde el punto de vista filosófico, esta posición se relaciona con la verdad cristiana sobre el hombre, tal como la expresó el Concilio. El diálogo es paso obligado del camino a recorrer hacia la autorrealización del hombre, tanto del individuo como también de toda comunidad humana. Es decir, es imposible realizar algo que sea humano, tal como Dios ha querido que sea la raza humana, sin el diálogo. Porque en el diálogo es cuando uno respeta a la otra persona como un otro yo, que también es imagen y semejanza de Dios. Y cuando dialogamos, no solo nos respetamos, porque, como dice muy bien este documento, no solo vamos a intercambiar conceptos o ideas en el diálogo ecuménico, sino que tratamos de intercambiar dones. Los cristianos, sobre todo, nos damos, no solamente alargamos ideas. Y por eso el diálogo ecuménico tiene que ser también un intercambio de dones. Eso, gracias a Dios, se está dando cada vez más. Hay instituciones de ayuda católicas que ayudan con mucha generosidad a hermanos nuestros separados que están en necesidad económica o de salud, ¿verdad? Tengo un amigo, sacerdote argentino, que está realizando, sacerdote secular, realizando su labor pastoral en la antigua ciudad de Gorki, en Rusia, ¿verdad? Y cuenta cómo muchas veces la ayuda de organismos que tienen dinero, católicos de Alemania, a través de él fluyen para los cristianos ortodoxos que están necesitados o de ayudas en salud o de construcción de iglesias o becas de estudio. Sé que hay católicos que desde Alemania envían ayuda a un párroco católico en la antigua ciudad de Gorki, que ahora tiene otro nombre, y que van a terminar a manos de ortodoxos. Son dones materiales, también son dones de amor, de acompañamiento, y en algunos casos, que es el caso más delicado, el gran don son los sacramentos, la comunión, ¿verdad? Es lo que se llama técnicamente la comunicatio in sacris, la comunión en los actos sagrados. Ahí sí que el Papa y los obispos tienen que dar normas precisas. Por ejemplo, el Código de Derecho Canónico indica muy bien que un católico, en caso de necesidad, por ejemplo por viaje, ¿no?, o porque no hay un sacerdote católico cerca, puede recibir, en caso de necesidad y mucho más en peligro de muerte, los sacramentos de manos de un sacerdote ortodoxo oriental. La comunión, la absolución de los pecados, perfectamente. Y un ortodoxo oriental, por supuesto que la puede pedir a un sacerdote católico latino, con mucho gusto. O católico, aunque no sea latino, de rito bizantino, y se la da. En cambio, con los protestantes no tenemos esta capacidad de intercambio de dones.
Y demasiado diferente.
Claro, porque ellos no tienen la Eucaristía, ellos mismos dicen que no la tienen. Entonces no les podemos pedir ni nos la pueden dar, ¿no? El vacío es realmente muy grande, ¿no? Pero por lo menos podemos intercambiar doctrinas y conceptos de acercamiento y ponernos de acuerdo sobre el contenido del credo. Por lo menos eso que lo tenemos en común. El credo que se llama de Nicea, el Niceno Constantinopolitano, que la mayor parte de los protestantes lo rezan. Entonces, por lo menos en eso sí podemos ir buscando caminos que vayan algún día a la perfecta unidad.
Para Dios no hay imposible. Yo estoy segura que algún día, tarde o temprano, se va a lograr.
Se va a lograr, por supuesto que sí.
Bueno, padre, hasta un próximo encuentro, entonces.